El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo, Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todo el mundo se acuerda de Chilaver, pero el que inventó los penaltis y la jugada fue René Higuita, el colombiano.
Porque penalti más grande, más claro que ese, yo no lo he visto en la historia del fútbol.
Sí, sí, está Neymar para dar lecciones de racismo. El que acusa a uno de llamarlo negro.
Que dice que con el VAR ahora está todo más igualado. ¿Qué jeta es el tío?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Porque yo no entiendo nada, macho.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Una y 31 en Canarias, hasta las 3, Directo Marca, con tu participación. Repito, pido siempre que seas protagonista en este programa, que seas interactivo, respondiendo a las preguntas que te planteamos o enviándonos la opinión que quieras respecto al asunto que consideres menester. 628-26-90-92. Para nosotros es menester empezar hablando del líder, que ayer, después de 8 victorias consecutivas, frenó su racha. Bueno, se la frenó el Celta con ese gol de Ferreira en el minuto 89. Empezamos con la resaca del Atlético de Madrid. Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
6 positivos en poco más de 10 días. Esa situación preocupa seguro mucho más que lo que sucedió ayer. Fue que se cortase esa racha de 8 victorias consecutivas del líder de la Liga, ¿verdad, Pablo?
Sí, a ver, es evidente, es una racha preocupante. Es una racha de contagios que llama la atención porque es el equipo de primera que más contagiados ha tenido, hasta 16 desde que empezó la pandemia, Rafa, en el mes de marzo. Solo 7 jugadores de la primera plantilla se han librado. Que son muy pocos. Y bueno, pues Simeone lo achaca a un problema social. Le preguntamos ayer en rueda de prensa pues, del partido, y decía que bueno, que está preocupado por el Atleti, igual que está preocupado por toda la sociedad que está pasando, y en cierta parte tiene razón, claro, porque es que ves los números, ves los datos, tú lo haces todos los días al empezar el programa, los fallecidos, los contagiados, los hospitalizados, y aún te pone la piel de gallina. No nos podemos acostumbrar a cosas que no son normales. Y bueno, está pasando lamentablemente en todo el mundo, está pasando en España, está pasando en la Liga, está pasando pues con mucha firmeza en el Atlético de Madrid. Bueno, pues se pasará, pero es verdad, Rafa, que fíjate, ha estado a punto los últimos 10 días, pero a punto, hasta en 3 ocasiones, de ser considerado un brote estos contagios por coronavirus, porque según el protocolo de la Liga se considera un brote cuando se juntan 3 contagios en un periodo de 72 horas. Y fueron primero los de Hermoso y Carrasco el viernes para el sábado anterior, es decir, hace 11 días, entre semana los de Joao y Dembélé, la semana pasada, y ayer los de Lemar y Herrera. Es decir, 2, 2 y 2. Si uno de estos 6 llegan a ser los primeros un día más tarde, o los segundos o terceros un día antes, se hubiese considerado brote y hubiese puesto todo el equipo en cuarentena.
El que pasó el virus, pero está como un tiro, no está ni mucho menos débil, es Luis Suárez, pichichi de la Liga. Ayer otro doblete.
Qué futbolista, Sauquillo, qué futbolista. Además es que no marca goles. Marca goles importantísimos. Marca goles, no marca los 3-0, los 4-1. No, no. Marca el 1-0, el 0-1, el 1-1, el 1-2 o el 2-1. Son los goles que marca Luis Suárez. Ayer la primera parte del Atleti fue muy mala. Muy mala. El Celta fue muy superior y es inexplicable que en la última jugada de la primera parte Luis Suárez encuentre un balón, una buena jugada de Llorente, un buen centro desde la derecha y que el partido se vaya con empate. Es inexplicable. El Celta fue muy superior al Atleti, que evidentemente yo ahora tenía la cabeza en otro sitio. Tenía la cabeza con las PCR y con las camillas. Pero está Luis Suárez. Morata a mí es un jugador que me gusta. Antes, lo hablaba ahora con Ainhoa. A mí es un futbolista que me gusta. Que creo es un delantero muy aprovechable. Pero es que es incomparable. Es que Luis Suárez tiene dos y mete una y media. Y mete una y media cuando verdaderamente lo necesita el equipo. Yo creo que el Atleti hace mucho tiempo que no tiene un delantero así. Pues sí, se puede equiparar a los Villa, a los Falcao, a los Vieri, a los Hasselbaink. En fin, a los delanteros verdaderamente grandes en la historia del Atlético de Madrid. A los gigantes, a los mejores de la historia del Atlético de Madrid. Y Luis Suárez, desde luego, está entre ellos. Lleva, Sauki, 16 goles en 17 partidos de Liga. Una media de 0,9 goles por partido. Es algo absolutamente bestial.
La cautela que tenía el Atlético y que tenían todos los Atléticos respecto a su condición de favorito para ganar esta Liga, vistas las
distancias.
Seguramente en el argumentario popular no tenía previsto el aficionado medio del Atleti que el convidado de piedra fuese el bicho, ¿no? En ese vestuario. Esperemos que no le afecte. Está claro que el Atleti no iba a ganar todos los partidos, que ayer se corta esa racha de 8 victorias consecutivas, que aún así solo ha perdido un partido el líder de la Liga en lo que llamamos de temporada, que fue ante el Real Madrid en Valdebebas, pero que la distancia... Si el Madrid hoy ganase al Getafe, se ve acortada, pero tendría dos partidos más el Madrid que el Atleti. Se podría poner el Madrid a 5 esta noche. Aún así, le preguntaron a Coque por esa condición de favoritos y Coque, siguiendo esa estela del capitán verdadero del barco, que es Simeone.
No, nosotros pensamos en el día a día, no vamos a cambiar de esa dinámica, de esa filosofía, que es lo que nos ha hecho estar pues, en la posición que estamos en esta temporada, y vamos a seguir igual con esa dinámica y pensar en el sábado en Granada.
Seguimos ahí, con el partido a partido, ¿verdad, López?
Es que no hay otra cosa, Sauki, por mucho que os empeñéis, por mucho que lo intentéis, por muchas veces que lo repitáis, no hay otra filosofía. La gente del Atleti disfruta así. La gente del Atleti disfruta con el día a día, con el partido a partido, el fin de
Pablo,
semana.
Espera, de hecho... Siguiendo el partido a partido del día a día, se puede decir, la gente del Atleti lo reconoce, que a día de hoy el Atleti sigue siendo el favorito.
Bueno, lo que tú quieras. Lo que a mí me parece muy curioso, me resulta hasta cómico, es que muchos madridistas dieran por terminada la Liga con 7 puntos de ventaja y ahora digan que hay Liga con 8. Es una cosa muy curiosa.
Eso quien lo diga.
Una cosa me parece hasta cómica y tal. Bueno, yo creo que a la gente del Atleti le hace gracia. Pero bueno, la gente del Atleti, yo siempre digo lo mismo, Rafa, y te lo repito otra vez. Cada uno, yo no hablo en nombre de nadie, hablo en mi nombre. Cada uno, cada socio, cada aficionado, cada seguidor del Atleti, se dará como favorito cuando le dé la gana. Desde luego, cuando lo diga nadie del Atleti.
Desde luego, pero vamos, que es pues indudable, está. Como que ahora mismo es de día, que el mejor colocado ahora mismo para ganar Liga es el Atlético de Madrid, ¿no?
Es de perogrullo,
evidentemente.
Bueno, pues
eso podemos llegar a un consenso. ¿Algo más de la actualidad colchonera?
Claro, que hoy se descansa, que mañana volverá a los entrenamientos, que el sábado hay partido a las 2 de la tarde en Granada frente al conjunto Diego Martínez, en el que el Atlético hizo, yo creo, el mejor partido de la temporada, ese 6-1 en la primera vuelta, que fue, de hecho, su primer partido en esta liga, y que luego hay semana dura porque el miércoles Levante y el sábado vuelve a jugar en Liga el Atlético, así que de momento ya se terminan las semanas limpias de entrenamiento y esperemos, por favor, que no haya noticias, que los futbolistas estén en sus casas, tranquilos, relajados y que no haya información del Atleti, porque eso será desde luego buena señal.
Gracias, López.
Un abrazo, Sauquillo, hasta luego.
1:38, 2:38 en Canarias. A Coque también le preguntaron los compañeros de Movistar Liga, se lo preguntó Ima Rodríguez, que va a estar luego en el corrillo, la compañera de Movistar Plus, sobre las opciones de este Atleti de ganar la Liga. Y Coque, aparte de mencionar al siguiente rival, que es el Granada, hizo esta referencia a lo que tienen que mejorar.
Hombre, sobre todo sabemos que los partidos de casa los tenemos que ganar y hoy, pues bueno, casi la última jugada del encuentro nos han hecho el empate, ¿no? Sí que es cierto que no nos hemos encontrado sobre todo en el primer tiempo cómodos, en el segundo, hasta que hemos hecho el segundo gol, pues el equipo estaba bien y bueno, una jugada aislada pues nos han hecho el segundo, ¿no? Estamos permitiendo últimamente muchos goles al inicio de los partidos y tenemos que mejorar eso, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos que si queremos pelear por la Liga, pues tenemos que encajar pocos goles y bueno, aprender de esos errores que hemos cometido hoy para que el sábado que viene no pasen.
Resaca del Atleti hecha, vamos con la previa del derbi. Esta noche a las 9, Real Madrid-Getafe, partido que se recupera de la primera jornada de esta Liga Santander. Actualidad blanca, Miguel Ángel Toribio, la Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
El Madrid con 9 bajas, pero Zidane, lo hemos escuchado en la portada de este programa, no quiere excusas.
Sí, bueno, nunca se escuda en ningún tipo de circunstancia. Quizá lo de Pamplona fue algo excepcional, aunque, bueno, días después él manifestaba y se ratificaba que no eran excusas, que era una evidencia, pero es evidente que el técnico francés nunca es de los que suele sacar el pañuelo, ya sea por bajas, por calendario. Él manifiesta su opinión, pero después nunca se escuda en ningún tipo de circunstancia para justificar un mal resultado. Ayer conocía la noticia que recuperaba a Isco, pero aún así son 9 ausencias importantes para el técnico francés. Toni Kroos, sancionado, y los lesionados Lucas, Carvajal, Militao, Ramos, Odriozola, Valverde, Hazard y Rodrigo. Así que el panorama es casi casi desolador, casi casi de pachanga de fútbol 7. Son 11 jugadores de campo del primer equipo, por lo que habrá solamente un suplente del primer equipo como jugador de campo en el banquillo del Di Stéfano esta noche.
Vamos a hablar también de la portada de Marca, Culebrón Varane. Otro culebrón, ya decía yo en el arranque del programa que yo no estoy preparado para más culebrones, ¿eh? Con otro central del Madrid. El Real Madrid sospecha que el central francés se plantea no renovar su contrato, que expira en junio de 2022. Si no le convencen, buscarían un traspaso este verano por unos 50 millones con PSG y Manchester United como posibles destinos. No hemos acabado el culebrón Ramos y arranca otro culebrón, Toribio.
Sí, no quiere el Madrid que se repita la historia de Sergio Ramos y de Lucas, en el sentido que, bueno, que tal y como está la economía y demás, pues si ven que Varane no va a renovar en los próximos meses, prefieren hacer caja el próximo verano y a partir de ahí, pues evitar, ¿no?, que el futbolista francés se marche libre en 2022. Ahora, para el Madrid es un problemón. Tampoco yo soy un experto en el mercado, pero tampoco veo yo mucho central de garantías que llegue al Madrid y se acople, ¿no? Lo que decimos con Sergio Ramos también es un poco extrapolable a la posición de Varane, aunque lo de Sergio Ramos es mucho más importante y tiene mucho más peso por todo lo que representa y por todo lo que transmite, tanto a nivel de intangibles como de fútbol. Pero claro, te pones a mirar el mercado, a ver lo que saca el Madrid por Varane y bueno, pues no sé si Upamecano, no sé si Koundé, no sé si Pau Torres, en fin, que bueno, opciones hay, pero otra cosa es que lleguen al Madrid y tengan ese rendimiento inmediato que demanda la camiseta blanca. Y veremos a ver si no entra en ninguna operación, porque si el conjunto blanco busca llevar a cabo un fichaje importante o remodelar la plantilla desde un punto de vista relevante para la próxima temporada, pues veremos a ver, ¿no?, esa operación de Varane, cómo acaba cristalizando.
Respecto a Ramos, ayer el capitán reapareció, al menos en redes sociales, para confesar por qué ha tenido que pasar así, para sorpresa de propios y extraños, por quirófano. Y luego le preguntasteis a Zidane, ayer en la rueda de prensa previa oficial, sobre si alguno puede dudar del compromiso de Ramos. Negó la mayor, claro, el técnico francés. Ramos y su entrenador.
Al final me ha tocado pasar por quirófano, a nadie le gusta estar en esa situación, pero gracias a Dios ha salido todo fenomenal y bueno, también era recomendación médica y no me quedaba otra. Por lo tanto, nada, deciros que estoy muy contento de cómo ha salido todo y que intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda muchísima temporada por delante.
Pero no creo que hay muchas dudas y nunca ha habido duda del comprometido de lo que es Sergio, nunca. Yo creo que cuando tú estás un poco tocado, lesionado, puede pasar lo que acaba de pasar, claro. Porque, no lo sé, por ejemplo, si Sergio hubiera seguido así y se hace más daño y se rompe, no sé, se puede hacer más daño y no puede jugar toda la temporada, uf, ahí es muy complicado. Yo creo que es una decisión buena y respetable y nunca, yo creo que la gente no duda de Sergio, del compromiso que siempre mete en jugar, porque él lo primero quiere jugar.
Lo que sí que puede dudar la gente es sobre, porque lo dejo ahí en puntos suspensivos, es sobre su continuidad, la continuidad del míster, de Zidane, si cumplirá el contrato que le une con el Real Madrid hasta 2022, porque contestó con un lacónico ya veremos. Por lo demás, en lo estrictamente deportivo, de cara al derbi frente al Getafe, esas 9 bajas que obligan a Zidane a contar solo con 13 jugadores del primer equipo. Isco vuelve, pero su titularidad no es segura porque están ahí Blanco y Arribas también, ¿no?, de la cantera en la lista.
Sí, es verdad que Zidane tampoco se ha caracterizado por ser muy transgresor a la hora de tirar de la cantera. Creo que desde que llegó al banquillo del Madrid ha hecho debutar a 12 jugadores, pero bueno, ninguno ha sido de importancia capital, ¿no? Han sido minutos residuales y la verdad que bueno, pues tampoco creo que hoy, teniendo a Isco disponible, deje al malagueño en el banquillo para poner a Antonio Blanco, que aún no ha debutado con el primer equipo, o a Rivas, que apenas ha jugado dos ratitos en Anoeta y, si mal no recuerdo, contra el Borussia Mönchengladbach. Así que el equipo sale más o menos solo, con Courtois en portería, Mendy, Marcelo laterales, Nacho, Varán centrales, Casemiro pivote, Modric, Isco interiores y arriba Asensio, Vinicius en las bandas y como referencia Benzema en el banquillo, como porteros Lunin y Altuve, Mariano como delantero, como defensas Víctor Chus y Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco como centrocampista y como bandas Sergio Arribas y Marvin Park.
¿Nos dejamos algo en el tintero, Blanco?
Pues nada más, que el Madrid... Veremos a ver si es capaz de recortar diferencias contra el Atlético de Madrid después del empate de ayer. La sensación es que, bueno, el Celta le rascó esos dos puntitos, que parece que no es un equipo tan inabordable como hace unas fechas. Así que veremos a ver si el Madrid es capaz de ganar y poner ese modo persecución en marcha, como hizo otras temporadas, intentando dar caza al Barcelona. No tuvo mucho éxito, pero al menos a ver cómo gestiona el Atlético de Madrid esa presión, si el Madrid va ganando partidos y pone esa velocidad de crucero tan necesaria para afrontar la eliminatoria de Champions contra la Atalanta.
Gracias, Tori.
Un abrazo, Rafa.
1:46, 12:46 en Canarias. Saludo a alguien que ha jugado en el Madrid, en el Getafe, en el Sevilla, en el Racing de Santander, en muchos equipos, y que ahora comenta el fútbol como nadie. Y es buen profe. No solo le vemos en la tele, también le escuchamos en la radio con los compañeros hermanos de COPE. Y en este programa de vez en cuando también le liamos. ¿Verdad, Javi Casquero? Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Partido interesante, ¿eh? El de esta noche. Derbi, Real Madrid-Getafe, entre otras cosas porque, claro, decía Toribio, ayer pinchó, después de 8 victorias consecutivas, el Atlético de Madrid. Si el Madrid ganase, se pondría, ahora está a 8, se pondría a 5, pero con dos partidos más que los del Cholo. Siempre ha habido liga, ¿no? Por más que muchos hemos querido ver en los Atléticos esa confianza, porque son los mejores colocados, lo siguen siendo para ganar esta liga. Casquero.
Sí, bueno, es que es una realidad lo que está haciendo el Atlético de Madrid, porque es el equipo más fiable, los números están ahí, lo está demostrando también en cuanto a juego, y quizás Real Madrid y Barcelona pues no están mostrando ni ese juego ni tampoco sus números están al alcance de lo que está demostrando el Atlético de Madrid con dos partidos menos. Como quedan muchos partidos, pues hoy será una nueva oportunidad que tenga el Real Madrid de recortar y de acercarse un poquito, dar esa sensación. Para mí, yo creo que cuando hablamos del Atlético Madrid como firme candidato es por las sensaciones que nos da, y el Real Madrid, por mucho que hoy pueda ganar o que pueda aparecer, creo que tiene muchos más problemas en cuanto a plantilla, a lesiones, a que en juego no están demostrando esa regularidad que hace que tengamos muchas dudas en que el Real Madrid pueda estar al título.
Ahora te pregunto más por el Madrid y más por el Getafe, pero del Atlético Madrid, no sé si te sorprende que, pese a todas las circunstancias, y una de las circunstancias más relevantes en lo negativo han sido esos, aunque suene extraño, esos 6 positivos en poco más de 10 días que ha registrado la plantilla colchonera, y pese a todas las circunstancias, el Atleti se sobrepone porque tiene a Oblak, que es el Zamora, y entre otras cosas tiene a ese delantero diferencial que es Luis Suárez, que es el pichichi de esta liga, por ejemplo, ¿no, Javi?
Sí, yo creo que ya teniendo eso ya tienes mucho, ¿eh? Siendo el equipo menos goleado y teniendo a tu máximo goleador en el equipo, ya tienes una ventaja sobre los demás. Es un equipo sólido que, pese a las bajas, se ve un estilo propio, que compiten muy bien, que ayer ante un gran Celta tuvieron el partido ganado hasta el último minuto y bueno, yo creo que el Atlético de Madrid ahora mismo genera seguridad, da tranquilidad de que están los partidos y que tiene armas suficientes para mantener el ritmo. Además, es que lleva un porcentaje de casi de 100 puntos. Yo creo ya solo con eso merece el respeto de todos los demás y que lo conseguiremos firme candidato, porque lo están demostrando. Además, han cambiado el sistema. Quizás la baja de Mario Hermoso pues le trastoca mucho en ese sistema que tiene de tres centrales, porque en muchos momentos hace de lateral, no tenía esa opción. Rectificó muy bien en el descanso el Cholo porque estaban perdiendo el centro del campo. Yo creo que hasta el Cholo se le ve más activo, está jugando mejor los partidos y el Atlético de Madrid está mostrando muchas soluciones.
Pero muchas, muchas. Y mostrándose, como decimos, muy, muy, muy solvente. El Madrid, 9 bajas. Es que esta temporada está siendo de locura, ¿no? Por segunda temporada y media consecutiva, después de los 11 partidos tras el confinamiento, esa liga del coronavirus que ganó el Real Madrid, ¿no? Como la bautizó Sergio Ramos, ese rough final, ese final de liga tan, tan extraño, pues estamos conviviendo con el bicho desde el inicio de esta temporada. Y el calendario está muy apretado, como que ahora, esta noche se recupera un partido de la primera jornada de la Liga Santander, aplazado porque los dos equipos que esta noche se enfrentan acabaron más tarde la temporada por las competiciones europeas. Y claro, el Madrid, 9 bajas, entre lesionados, positivos. Está siendo muy difícil para todos, pero ojito, 9 bajas para un equipo como el Madrid, entre sancionados también, porque tiene también para hoy sancionados. Es un muro difícil de derribar, ¿eh?
Bueno, yo creo que las normas y las reglas de esta temporada eran para todos igual. Sabían que había que jugar y convivir con el COVID, que mientras tuvieras 13 futbolistas en la primera plantilla, tenías que jugar los partidos. Y sin embargo, hay otros equipos que han creado plantillas muy amplias. Y el Real Madrid, pues sin embargo, en el mercado de invierno deja salir 2 futbolistas más, que son Jovic y Odegaard. Entonces, yo creo que las circunstancias y las situaciones muchas veces se las ha provocado ellos mismos, y saben perfectamente que era una temporada para tener una plantilla amplia con muchas soluciones, y el Real Madrid creo que está en ventaja con respecto a otros equipos para poder optar y tener más posibilidades que ninguno. Si no las tienen es por mala planificación o porque no han hecho las cosas bien. No creo que sea una excusa que hoy el Real Madrid tenga 9 bajas para no mostrarse solvente contra el Getafe, que también se ha tenido que aparecer, como están haciendo todos los equipos de la Liga. Es que es una temporada típica y que no hay ninguna excusa porque todos sabían las normas y las reglas del juego antes de empezar.
De hecho, el propio Zinedine Zidane, es un sonido que hemos destacado, ayer dijo que no valían las excusas pese a las bajas. Enfrente el Getafe, un Getafe que lo está pasando peor que otras temporadas y que ha encontrado en el mercado invernal unos refuerzos, viene de un 3-0 duro ante el Sevilla, pero unos refuerzos que le van a venir muy bien, ¿no? Como son Cubo, Aleñá y Chacla, sobre todo estos dos primeros cedidos, ¿no?
Sí, le ha dado aire fresco, sobre todo Cubo y Aleñá en los dos primeros partidos. Yo creo que tuvieron una participación notable, se dejaron una buena sensación. Sin embargo, en los últimos partidos han sido partidos también complicados. En el contra de Alavés se jugó poco porque hubo muchas disputas, no era el mejor escenario para ellos. Sin embargo, apareció Chacla, que es un central quizá muy del gusto de Bordalás, porque es rápido, es contundente y se puede adaptar muy bien a lo que quiere el técnico azulón en defensa. Y sobre todo lo que para mí tiene que recuperar es otra vez esa identidad, de ser un equipo sólido en defensa y que luego pues estos futbolistas que tienen talento y calidad hagan la diferencia en un equipo que se está convirtiendo, sobre todo quizás en un equipo previsible por las temporadas que venían trabajando el mismo bloque de manera consecutiva, y estos dos futbolistas, Aleñá y Cubo, tienen ese desequilibrio y talento para aportar frescura y nuevas soluciones al Getafe.
Te quiero preguntar, porque tú las has visto de todos los colores, tú has jugado también en el Sevilla. ¿Es fútbol y no es fútbol? Es decir, la tensión el otro día en la banda entre Bordalás y Lopetegui, después de esa fea entrada, dura entrada de Genea o Campos, ¿qué te pareció? ¿Cómo la viviste? Porque tú, ya digo, tú en los campos en los que has jugado, en algunos campos te han pasado cosas parecidas, Javi. Es producto un poco de las pulsaciones a mil, ¿no?
Sí, bueno, es una acción que ahora teniendo el VAR pues se ve mucho más nítida, que es muy clara de expulsión, que seguramente en otras temporadas en las que no teníamos esta tecnología pues pasaban desapercibidas, pese a que era merecedora de roja. Gené es un jugador que va muy al límite, que arriesga mucho en situaciones que muchas veces sale airoso, pero en esta quizás se confía. Es una acción fortuita, no va con ninguna mala intención, no me parece un jugador que vaya con mala fe, y tiene la desgracia que al final lesiona a Ocampos. Nadie quiere hacer eso, y seguro que Gené pues estará también fastidiado por haber provocado la lesión de un compañero. Pero más allá de eso, todo lo demás estuvo fuera de contexto. La situación de Lopetegui con la experiencia que tuvo, pues bueno, luego pidió disculpas, no me pareció correcta, y al final los entrenadores son quizás los que tienen que mostrar algo más de calma en un partido en el que, pues bueno, se puso con mucha tensión, porque al final se ha lesionado un jugador muy importante. Entiendo la frustración, entiendo todo, pero yo creo que también Bordalás lo único que iba, el hombre, era a consolar a Ocampos en esa jugada. Entonces, bueno, creo que hubo demasiada tensión, demasiada crispación, no fue buena la imagen, y bueno, intentar olvidarla y aprender todo el mundo, yo creo que tanto entrenadores como futbolistas de estas situaciones.
Sí, a mí me fastidia por los dos, porque tengo una relación tanto con Bordalás como con Lopetegui, y creo que sería lo más edificante que lo arreglaran entre ellos, ¿no? Es verdad que Bordalás esperaba y no ha tenido esa llamada personal de Lopetegui para pedirle disculpas. Pidió disculpas públicamente Lopetegui en rueda de prensa después, y cuando le han vuelto a preguntar que Bordalás espera su llamada hoy al técnico del Sevilla, ha dicho que la única víctima aquí es Lucas Ocampos, ¿no? O sea, que me da a mí que esa relación va a estar ya...
Bueno, eso ya cada uno... Claro, es que eso ya cada uno, tampoco puedes obligar a nadie a que te tenga que pedir disculpas públicamente.
Tú lo has vivido con Pepe. Que protagonizaste no un episodio, un podcast marca con un servidor que tuvo muchísima aceptación y que ahora vamos a recordar, porque más de 10 años después, en privado, Pepe no te ha pedido disculpas.
No, Rafa, pero yo... O sea, cada uno se puede sentir... más dolido, ofendido por determinadas circunstancias, y a mí es que esto me da igual, sinceramente. Es que no era nadie en su momento, es un compañero de profesión y cada uno obra de la manera que cree oportuna. En este caso son compañeros de profesión Lopetegui y Bordalás. Él ha pedido disculpas públicamente porque representa al Sevilla, y como entrenador pues no puede hacer o tomar esas decisiones, esa actitud que tuvo en la banda. Y ya está. Luego, al final, si quiere tener la diferencia con Bordalás, perfecto, pero que si no, pues bueno, ya ha pedido disculpas. Tampoco lo creo que haya que llevarlo más allá, y ni va a ser mejor persona ni mejor entrenador porque vaya luego a Bordalás a decirle que lo siento. Ya eso es una relación personal entre compañeros de profesión y que queda ahí. Es que no hay... Muchas veces las acciones individuales, pues bueno, ya va en las personas y en lo que crean.
Está claro. Y la última, aprovechando el 3x1, 4x1, 5x1 que juegan muchos equipos, Javi, mañana Sevilla-Barça, ida de las semifinales de Copa del Rey. El Barça sabe que la Copa es el camino más directo que tiene para tocar metal esta temporada, pero ojito al Sevilla, ¿no? Este Sevilla de Lopetegui, ¿no, Javi?
Sí, bueno, el Sevilla está en un momento espectacular. Además, se ha reforzado muy bien con el Papu y tiene un plantillón, un gran entrenador. Ahora que hablamos de Lopetegui, lo está haciendo francamente bien. Es un entrenador magnífico que ha llevado al Sevilla a ser un equipo muy sólido, que quizá la marcha del Atlético de Madrid le haya quitado un poco de opciones de optar a la Liga, pero si la puntuación fuera la que está marcando Real Madrid y Barcelona, le daba como uno de los candidatos para estar arriba, porque quizá le faltaba ese goleador y lo ha encontrado con En-Nesyri, y luego tiene muchas soluciones en todos aspectos. Es un bloque sólido en defensa, tiene soluciones en ataque y tiene una nueva oportunidad de pasar a una final. Ya sabemos lo que es el Sevilla en las finales, que la suele ganar. Por lo tanto, va a ir a por todas en esta semifinal contra el Barça, que lo está sacando los partidos en los últimos minutos, pero está mostrando ese poder de reacción. Tiene también mucha calidad y irá a por todas también en esta eliminatoria, que va a ser preciosa.
Y hablas de forma objetiva del Sevilla, aunque jugases en ese equipo. ¡Qué bien lo analizas el fútbol, Casquero! Gracias como siempre, gracias por estos minutos.
Muchas gracias.
Un abrazo. Javi Casquero, abrazo. En directo marca, ex del Getafe, del Real Madrid, del Sevilla, del Racing de Santander, de muchos equipos. En las horas previas a un nuevo derbi, Real Madrid-Getafe, esta noche a las 9, partido de la primera jornada de la Liga Santander. El episodio de Bordalás y Lopetegui, pues Bordalás lo dijo ayer en la rueda de prensa previa, ¿no? Le hubiera gustado que Lopetegui hubiese levantado el teléfono.
No, la verdad es que no he hablado, me hubiera gustado que hubiera descolgado el teléfono y que se hubiera disculpado conmigo. Eso es lo que yo hubiera hecho.
Dijo más, no entendía ese enfado de su homólogo del Sevilla.
Pues la verdad es que no lo entiendo en absoluto, y menos los insultos y la falta de respeto hacia mí, hacia el Getafe, hacia mi equipo, porque bueno, podemos entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo. Es inaceptable.
Bueno, llegamos a las 2 de la tarde, cumplimos la primera hora de este programa Directo Marca. Enseguida os escucho en el 628-26-90-92. Para ti, ¿quién es el mejor deportista de toda la historia?